Este es nuestro espacio de literatura. Rap, colectivo de colectivos.
Tengo una serie de contradicciones, porque estaba pensando en el tema de la columna y quería hablar también sobre un libro que salió recién y sobre el programa que voy a tener a partir de los miércoles, del miércoles que viene. Y las contradicciones son que mi duda es con respecto a la ideología y a la literatura. Por un lado, yo creo que todo discurso, todo relato, toda poesía tiene un contenido ideológico, político detrás, aunque se hable de la princesa, está triste que tendrá la princesa, ¿no? Por aceptación o por ocultamiento. Y por otro lado, pienso que los que más penetración tienen en el mundo pequeño burgués, que es al que generalmente uno se dirige, son los que disimulan los contenidos. Y justo mi esposa me regaló este libro de Carlitos y Federico, ¿no? Marx y Engels sobre el arte. Es nuevito, pero ya está leído. Y algunas de las cosas que dice acá son, quería comentar este libro porque es muy llamativo, ¿no? Yo creo que Adar lo leyó y que Feynman el malo, si es que es un Feynman bueno,
¡epa!,
también lo leyó.
La dijo, lo escuché.
También lo leyó. El malo, el claramente malo, también lo leyó. González Oro lo leyó y toda la otra sarta de sátrapas también. Pero es llamativo cómo están organizadas las cosas en este libro y los temas que trata. Porque generalmente uno cuando habla de Marx y de Engels piensa en el Manifiesto Comunista o en Martha Harnecker, ¿no? Y toda la teoría, el proletariado, etcétera. Pero acá hablan de Dante, de Shakespeare, de Cervantes, de Petrarca, de la literatura española de la época de Cervantes y posterior, de Calderón, de, bueno, de Víctor Hugo, de los románticos, y analizan como muy buenos lectores un montón de esos libros, ¿no? Libros, novelas, poesías, bueno, eso sería largo de comentar. Es interesante la lista de preferencias que hace Marx entre los que pone primero a Shakespeare. Si uno hubiera supuesto que en su lista hubiera estado primero algún poeta militante contemporáneo a él o algún novelista que retratara con realismo la lucha de los obreros y, ¿no?, el camino del proletariado, sin embargo no hace nada de eso. Y ya al principio, en un capítulo que sintomáticamente se llama La tragedia revolucionaria, comenta la relación de esa duda que yo tenía entre la idea y la muestra o oscurecimiento de la idea, ¿no? Y dice que es más efectiva la transmisión de la idea cuanto más sutilmente se hace, ¿no? Lo digo con toda intención, estando aquí en Radio Futura, que a veces uno se retroalimenta, ¿no?, y habla nada más que para los compañeros. Y creo que tenemos que hablar para la pequeña burguesía que nos rodea. Dice que las novelas están dirigidas preferentemente al lector de ambiente burgués. Es decir, que no pertenece directamente a nuestros círculos. Y por esa razón, la novela de tendencia socialista cumple, a mi juicio, íntegramente su objetivo cuando refleja con veracidad las relaciones reales, rompe las ilusiones convencionales que predominan sobre aquellas, conmociona el optimismo del mundo burgués y siembra dudas respecto de la inmutabilidad de las bases en que descansa el orden existente. Aun cuando el autor no proponga una solución determinada, o no se coloque siquiera una sola vez de manera ostensible en un campo dado. Bueno, seamos peleadores. Apenas uno llega a Radio Futura, encuentra un mural en la puerta. El mural espanta a todos los pequeños burgueses del barrio. Yo estoy en contra de ese mural, a pesar de que estoy muy a favor de la idea del mural. No propongo que se pinten margaritas y cosas por el estilo, pero creo que
un Stolbizer, dice usted.
Por ejemplo, ah, sí, un poco más de sutileza no nos vendría nada mal. Hasta el punto que ustedes habrán visto que, por ejemplo, Macri, hoy estoy nombrando a seres del demonio, pero toda esa gente se autodenomina como de centro. O sea, tienen la desfachatez e instalan, de acá se ha hablado muchas veces de eso, de instalar las palabras, ¿no? E instalan que son de centro. Entonces todo el mundo repite que son de centro. Y después, cuando uno tiene algún planteo ideológico, está cargado de política. O sea, los sindicalistas esos de Terrabusi están altamente politizados. ¡Oh, caca! ¿No?
Y además entonces, lo dice Hugo Moyano.
Por supuesto. Que es equilibrado, el compañero Moyano. O sea,
aparte tienen que hacer galletita, ¿no? ¿Por qué tienen que
por
hacer
eso,
política?
¿Qué es esto de la política? Tienen que hacer galletita. Bueno, pero volviendo al tema de la literatura, del arte en general, Marx y Engels dicen que predomina más la fuerza de lo artístico que la fuerza ideológica. Entonces pensemos en lo siguiente, como pensemos en las épocas más monstruosas de la historia de la humanidad del último siglo, el nazismo. Es mucho más efectivo, son mucho más efectivos una breve novela escrita por un judío de Praga llamado Franz Kafka y un cuadro pintado por un español llamado Pablo Picasso que todas las declaraciones políticas de la época y todas las cartas y todo, porque de eso no ha quedado nada. Pero cuando cualquier persona, sin necesidad de una formación histórica, histórico-ideológica fuerte, ve Guernica, o lee, aunque más no sea, El principio de la metamorfosis de Kafka, va a quedar marcado, no necesariamente en el plano consciente, si está entrenado, lo será también en el plano consciente, pero en el plano que es más importante, que es el plano inconsciente. El rechazo se va a producir a partir del plano inconsciente. Queda la imagen grabada, yo ya lo conté acá otro día en otra de las columnas, cómo tuvieron que tapar cuando Colin Powell iba a hablar pidiéndoles a los de la OEA que apoyaran su necesidad de invadir Irak. Bueno, en ese ámbito hay una réplica gigante de Guernica de Picasso, y entonces, como él hablaba a espaldas de ese cuadro, y ese cuadro iba a influir más que todas las decisiones ideológicas de los distintos pueblos representados sobre sus representantes, corrieron el telón para que no se viera. O sea, la fuerza de la idea pasa más allá de la manifestación política. Entonces, trato de cerrar con la aparente contradicción. Si todo relato es político, hay que disfrazar la idea expuesta. No hay que decirla claramente. En literatura, perdón que me meta, en la radio. Bueno, y quería enganchar también con lo del programa del miércoles que, como dijo Juan, se llama La Furia del Libro, precisamente porque el libro no es, o el arte en general, no es un adorno, no es un jarrón que se pone en un rincón, sino es algo que tiene que tener una influencia sobre la sociedad. La furia es la palabra central porque es la manifestación, es el grito, es Guernica, es el insecto en el que se transforma el personaje de Kafka. Y quiero leer de nuevo, porque esto hay que insistir, dos fragmentos muy breves que son lemas para el programa, que están tomados, uno de Kafka, que es una carta que le escribe un amigo cuando él tenía 21 años, y otro de Antonin Artaud, en el que se habla de los libros. La de Kafka dice: creo que solo deberían leerse libros que a uno lo muerdan y lo puncen. Si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en el cráneo, entonces, ¿para qué lo leemos? Un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro. No sé cuál era la militancia política de Kafka, pero esto es de una gran militancia contra la burguesía, contra el mundo ordenadito, prolijito, de las casitas pintadas. Y el de Artaud dice, buscando en espejo la misma idea que en Kafka, pero digamos desde la óptica de esa pequeña burguesía: toda escritura es una cochinada. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos cerdos. Los que salen de la vaguedad para querer determinar lo que sea de lo que pasa en su pensamiento son unos cochinos. Todos los escritores son unos cerdos, especialmente los de ahora. Bueno, es eso precisamente, la furia del libro, la literatura en general, es eso, intenta hacer eso, un puñetazo en el estómago, un hachazo en la cabeza.